Cope Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Jaén Decide en las tardes de Cope.
2023 Jaén Decide.
Hoy es 15 de mayo, San Isidro Labrador, día de la tradicional procesión del santo que es sacado al campo y este año, pues con más intensidad si cabe, pues para pedirle en rogativa que la lluvia haga presencia en la provincia de Jaén. Una lluvia muy esperada y que ha sido uno de los asuntos, por cierto, la ausencia de lluvia más comentados en la recientemente terminada, clausurada Expo Oliva 2023, de la que aquí en COPE os hemos contado con todo lujo de detalles lo que ha ido ocurriendo en esta feria, la más importante del mundo sobre el aceite de oliva. Es 15 de mayo, quedan pocos días para que se celebren los comicios, las elecciones municipales, la campaña electoral ya es oficial, se puede pedir el voto y así lo están haciendo todos los candidatos desde los foros que creen más convenientes, desde romerías, mercadillos, el tradicional cartel en el muro de la calle, reuniones con los vecinos, con diferentes instituciones, porque a nadie se le escapa que estamos ante unas elecciones que en determinadas comarcas va a haber bastante tensión, digo tensión dentro de, en el buen sentido de la palabra, mejor dicho, suspense, porque los recuentos van a estar hasta la noche, bien entrada la noche, porque hay bastante equidad en algunas comarcas, como digo. Pero en fin, hoy vamos a hablar de la campaña electoral y como siempre vamos a contar con lo mejor de cada casa, que es lo que ustedes, amigos oyentes, os merecéis aquí en COPE. Jesús Mudarra, viva Jaén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, encantado de estar aquí hoy otra vez.
Ha sobrevivido a Expo Oliva, que ha sido el gran foro no político o empresarial y del aceite de oliva, porque casi todos los candidatos han pasado por allí también, ¿no?
Sí, una vorágine, ¿no? Este año había muchas caras dejándose ver por un Expo Oliva que ha vuelto con fuerza, pero que también, bajo mi punto de vista, con algo de pesimismo en el sector, entendido, ¿no? Por la mala cosecha que ha habido, por la mala previsión meteorológica que estamos teniendo este año y que augura otra cosecha difícil. Y bueno, como bien has dicho, una vorágine de tres días en Expo Oliva que siempre deja detalles.
Ministros, consejeros, candidatos, un poco de todo. Saludamos, creo que la primera vez que pasa por estos micrófonos, Esperanza Calzada, una veterana del periodismo que conoce profundamente esta provincia y su realidad económica, social, cultural y también política, desde la contra de Jaén. Esperanza, bienvenida a esta que es tu casa, cuando tú quieras.
Muchísimas gracias por invitarme. Estoy calzada, pero soy calzado.
Vale.
Pero que calzada
Esperanza
también
calzado.
Estoy.
¿Qué tal Expo Oliva? ¿También ha sobrevivido?
Yo he sobrevivido. Yo no creo que haya tanta vorágine. Yo ya voy a empezar con la nota discordante. Yo ha sido un Expo Oliva light.
¿Sí?
Luego ya echaremos un tirón de oreja a quién se trae los ministros y a quién se trae los reyes para inaugurar y esas cosas. Yo creo que ha sido un poco light.
Bueno, pues yo, Ernesto Medina ni siquiera ha ido, o sea que es por oliva.
No tengo oliva. Hay una
Buenas tardes,
herencia,
Ernesto, ¿qué tal?
Don Antonio Agudo, hay una pequeña herencia por ahí de la olivilla, esos que siempre tienen las familias, pero es la novena parte de la décima parte, o sea que yo no...
Pero Ernesto, ir a Expo Oliva es un acto de
ya,
participar...
Pero me tendría que haber acreditado COPE,
en la cultura y en las
sociedades
no.
De este pobre contertulio no se ha acordado nadie para Expo Oliva. A mí me gusta la cata de aceite.
Tiene
y todo,
que ir para interrelacionarse,
insisto,
con la sociedad.
Insisto, que yo hubiera ido gustoso, pero
con el
cuando uno lo invitan. Se ve que yo no soy del Tutjaén.
Bueno, pues la próxima vez habrá que invitarte para que hagas esgrima literaria, que también se hace mucho por los pasillos de Expo Oliva.
No, y se puede hacer una relación entre la esgrima y el aceite de oliva.
Y muchas más cosas. Bueno, pues el invitado de esta tarde en Jaén Decide no es otro que el secretario general del Partido Socialista, don Francisco Reyes, que está en campaña electoral, además... A nadie se le escapa que el Partido Socialista y el de Jaén en particular tiene una de las mejores maquinarias electorales del país. Y a los hechos y resultados de los últimos años me remito. Don Francisco Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, eso es así, ¿no?
Bueno, los resultados...
Resultados muy buenos.
Los resultados son los que son, ¿no? El fruto de la voluntad de la ciudadanía. Hoy día, el Partido Socialista gobernamos en 67 de los 97 municipios de la provincia de Jaén. Gobernamos para una población que supera los 500.000 habitantes. Gobernamos también la Diputación Provincial. Y eso es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado a lo largo de la historia, ¿no? Y yo creo que eso pues nos enorgullece y demuestra que tenemos un buen equipo, que trabajamos bien y especialmente que se valora el trabajo de nuestro alcalde y alcaldesa.
El que más tiene, obviamente, es que más puede perder, ¿no?
Bueno, también es verdad.
¿Cómo se presenta?
Bueno, el Partido Socialista en estas elecciones no renunciamos a ninguno de los 97 municipios de la provincia de Jaén porque creo que tenemos argumentos suficientes para ir a todos y cada uno de ellos y hablarle de nuestro proyecto, hablarle de nuestras candidaturas, hablarle de nuestro trabajo y especialmente ilusionarlos, porque tenemos un modelo de pueblo, tenemos un modelo de ciudad para todos y cada uno de ellos y además elaborado después de haber escuchado a mucha gente a lo largo de la última semana y a lo largo de los últimos meses, ¿no? Por lo tanto, abordamos estas elecciones con ilusión, con ganas y lo he podido comprobar en las 10 presentaciones comarcales que hemos hecho, en las presentaciones municipales que hemos hecho. Anoche terminaba cerca de las 11 en Carchelejo, un municipio donde estamos en oposición, y había un gran clima con una nueva candidata, con una mujer que ha puesto en marcha un proyecto personal y empresarial durante los últimos 20 años y que aborda este reto con mucha ilusión. Por eso, eso se ha generalizado y ya te digo que estamos con mucha ilusión, con muchas ganas y viendo respuesta a la ciudadanía.
No le he preguntado por su paso intenso y extenso por las cuatro jornadas de Expoliva. ¿Qué sensación se ha traído de esa feria?
Bueno, ha sido la primera Expoliva con normalidad después de la pandemia. No hay que olvidar que la anterior Expoliva se celebró en septiembre, porque no pudimos celebrarla en mayo. Expoliva ha vuelto a sus orígenes, ¿no? Y había ilusión, ganas, los empresarios, los más de 1.500 empresarios que han estado allí, los 300 están, estaban contentos, ha habido mucha gente que ha preguntado. Pero es verdad que la sequía, la mala campaña que ha habido en la campaña 22-23, la falta de lluvia, el secano ha perdido la muestra, si lloviera algo podía recuperarse una parte del olivar. Pero bueno, ojalá acierten las predicciones que dicen que esta semana y que la que viene puede llover, ¿no? El clima en general era bueno, la actitud de muchos agricultores era contentos por la feria, por volver a la normalidad, pero preocupados y mirando al cielo.
Bueno, pues a partir de este momento, tanto Ernesto como Jesús como Esperanza, pues tienen los micrófonos a su disposición para interpelar al señor Reyes.
Yo no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que Expoliva ha sido de menos a más. Este año ha ido de menos a más. Estábamos acostumbrados a las cuatro últimas ediciones a que viniera un ministro a inaugurarla, y ahora voy a explicar lo del ministro, que estoy R con eso. La anterior vino el rey en plena pandemia, y cuando se inauguró esta Expoliva, yo que tenía la oportunidad de estar por detrás porque no tenía que estar haciendo fotos, las preguntas de los empresarios de Olícola era, ¿qué ministro viene? Digo, ninguno. Dice, bueno, ¿pero quién viene? ¿Viene el presidente? Digo, ninguno, no viene nadie a inaugurar. Ninguna de las primeras espadas. Luego, ¿verdad?, que al día siguiente vino Juanma Moreno, al otro Plana, al otro ministra portavoz, pero ha sido como una Expoliva de menos a más. Y luego otro muy significativo de que
yo creo que estaba
que
también
sido,
a verlas venir,
atascos,
¿no?
En los atascos. Jamás he aparcado yo a la primera, y fácil, el primer día de Expoliva. Y conforme avanzaba Expoliva era más difícil aparcar. Muestra de que ha ido de menos a más.
Yo no sé si tiene algo que ver eso, o el ministro Planas estuvo esperando a venir para traer algo de cara a los agricultores, a verlas venir, ¿no?
El ministro Planas estaba previsto que viniera a la inauguración de Expoliva, el motivo fue la agenda internacional y que el día de antes estaba en Washington. Como sabemos que estaba en Washington preparando la visita del presidente el día siguiente. Por eso no habíamos buscado ningún otro ministro. Cuando se nos confirmó la semana de antes que Planas no podía venir, hablamos con el ministro de Presidencia, pero también es de común conocimiento de todos que un problema de vesícula ha hecho que el ministro de Presidencia también estuviera ingresado y fuera de servicio. Por lo tanto, ya fue imposible, pero Planas llegó a la provincia de Jaén el viernes de Expoliva y la ministra portavoz el sábado. Lo que pasa es que esto uno no sabe si acierta o erra, porque si viene un ministro, hay quien dice, ya están ahí los políticos, y si no viene el ministro, dice, pues no hay políticos. político.
Y más en campaña electoral. Y también, ya está la
y más en campaña electoral. Por lo tanto, no sabemos si se acierta o si se hierra con
el. Bueno, candidatos no han faltado en Espoliva. Sí,
bueno, sí, pero sí, nunca está de más, ¿no? Que venga a dar la cara a Jaén, algún político, ya sea nacional o autonómico, que bueno, eso, que pueda dar la cara. Yo tengo una pregunta con respecto al tema de Túnez. Por primera vez un país invitado en Espoliva, ¿qué balance se hace en general de ese punto? Porque sí que he escuchado comentarios, he visto en redes sociales además, de gente que no lo entiende, ¿no? Es decir, bueno, estamos intentando ganar un hueco internacional cada vez mayor con el aceite jienense, es Túnez una competencia y le invitamos a Espoliva. La gente que le dice el presidente de la Diputación, la gente que lo entiende de esa manera.
Bueno, yo creo que ha sido una iniciativa bien valorada por toda la organización de hacer más internacional esta feria, que no sea mirando el ombligo la gente de Jaén o el aceite español, ¿no? La presencia de un número importante de países nos ha animado a que cada año invitemos a un país, ¿no? Y en este caso Túnez, porque se ha ganado ese puesto con compromiso. Túnez lleva, pues si hablamos de 21 edición, pues casi 15 participando de manera ininterrumpida, ¿no? Y hay que tener claro, de verdad, no, Túnez no compite con nosotros. Ni ningún país compite con nosotros. Si menos del 2% de la población mundial consume aceite de oliva. Ojalá, decía alguien, es que los chinos como plantando a los chinos les falta aceite para los chinos. Si lo que hace falta es animar a los chinos a que consumen aceite de oliva, ¿no? Y yo creo que todo lo contrario, es poner el foco en una grasa, que es la mejor grasa para la alimentación, que tiene, tenemos argumentos desde el punto de vista de la salud y todo lo demás, y el aceite que consume Túnez nos lo comemos en una sentada aquí en Jaén.
Bueno, y hay que decir que son 67 los países productores de aceite de oliva del mundo, y cuanto más países producen, más aceite de oliva se consume precisamente en los países productores. Y muchas veces Túnez, cuando tiene mejor cosecha que España, pues ayuda a que los precios se mantengan más o menos razonables, porque estamos hablando de una producción que prácticamente se consume en el mundo sin ningún tipo de problema. Porque yo nunca he conocido, por ejemplo, he visto a los gallegos tirar la leche, en Almería tirar tomates o pepino, pero nunca se ha tirado por excedente el aceite de oliva. Y eso es una buena señal de que tenemos un producto que se aprecia y se valora. Don Ernesto, que está usted muy callado.
Porque estaba esperando salir un poco del tema del aceite y entrar ya
en materia.
Porque lo voy a poner en materia.
Con el aceite 60, se resbala, ¿no?
67 países productores y 67 ayuntamientos que mantiene el PSOE.
Eso está hermoso.
Venga, pues adelante.
Señor Reyes, estábamos hablando con lo de Espoliva, se ganó hace una ruptura brusca de ilusión. Estamos otra vez en campaña electoral. Digo otra vez porque, bueno, en una democracia se suceden habitualmente las elecciones. Los políticos, ustedes, la afrontan con ilusión, pero sin que se le pueda pedir pólvora a una campaña electoral. ¿Cuál es la ilusión de estas elecciones municipales y autonómicas en las comunidades que corresponda para un votante?
Lo primero que
o centrémoslo, si prefiere, en los ayuntamientos y en la Diputación de Jaén.
Yo prefiero centrarme en los ayuntamientos, que es lo que tenemos aquí. Hay alguien que quiere convertir estas elecciones en un plebiscito de las generales y tal y cual. Desde el Partido Socialista tenemos 97 campañas electorales. No hay una campaña federal, no hay una campaña regional, no hay una campaña provincial. Hay 97 campañas. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Ilusionar a los hombres y mujeres de cada pueblo, de cada ciudad, con su modelo de ciudad. Por eso estamos elaborando, hemos elaborado, estamos presentando en los programas electorales, que es con lo que queremos ilusionar. Lo que hemos hecho está bien, nos sentimos orgullosos, pero lo más importante, no nos van a votar por lo que hemos hecho, sino por lo que seamos capaces de ilusionar, que esa ilusión también va a depender de lo que hayamos hecho en nuestros años, si tenemos o no tenemos credibilidad. Por eso nuestra ilusión es hacia dónde tiene que ir ese municipio durante los próximos 4 años o los próximos 8 años, que cuando el programa electoral lo vea un vecino, se vea identificado con lo que son nuestros objetivos, nuestras prioridades. Esa es la ilusión que pretendemos generar en los 97 municipios. Ese es el argumento por el cual creemos que esa ilusión vamos a ser capaces de mantenerla en los sitios donde gobernamos y generarla en muchos donde estamos en la oposición. Porque yo estoy convencido que cuando cualquier vecino o vecina vea ese programa electoral, se va a sentir identificado con nosotros y vamos a despertar la ilusión por ese pueblo. Porque de verdad ya está bien de triste. Ya está bien de triste. Hay quien sustenta su triunfo electoral en la tristeza, en la ruina, en ser profetas de los desastres. cuando son desastres, cuando haciendo oposición. Yo creo que ese es el gran error. Por eso creemos que es importante ilusionar. Y la gente de Jaén estaba ilusionada en la feria, mostrando sus aceites, sus buenos aceites, ilusionado, preguntando por la maquinaria para invertir en su almazara, y al mismo tiempo preocupados por el tiempo, pero ilusionados, porque saben que no pueden dar un solo paso atrás.
Pero, señor Reyes, ¿no es un exceso de optimismo pensar que el votante conoce los programas electorales de los partidos?
Hombre, no solamente lo conoce, Ernesto, es que, yo no digo todos los votantes, es que nosotros hemos hablado en los últimos 3 o 4 meses con los colectivos, con las personas, y mientras más pequeño el pueblo, nuestro alcalde, en municipio de menos de 4.000 habitantes, están hablando con casi todos los vecinos, nos voten o no nos voten, uno a uno. Y eso es fundamental, Ernesto. No es que conozcan nuestro programa electoral, es que los hemos elaborado después de escucharlos a ellos. Que no vale con que el alcalde o candidato se le ocurra, voy a hacer esto, no. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son los anhelos? ¿Cuáles son los problemas de los vecinos? Y eso trasladarlo al programa electoral. Sí, eso es lo que pretendemos.
Sí, ha hecho una clara alusión a que parece que hay quien tiene interés, ¿no?, en extrapolar estas municipales y convertirlas casi en un plebiscito de las nacionales o leerlas en otra clave más amplia, más allá de los municipios. A usted mismo se le ha retado a varios debates. Mi pregunta es, ¿se ha planteado acudir a alguno de esos debates a los que se le ha citado?
Yo entiendo que hay gente que viene nueva, que no sabe cómo funciona esto, pero los presidentes de la Diputación nos eligen los vecinos, algo que venimos reivindicando desde la Federación Española de Municipios y Provincias de tiempo inmemorial, una modificación de la ley electoral para que los presidentes nos elijan los vecinos. Lo mismo que sucede con los presidentes.
Perdón, es que no puedo evitar acordarme de Feijóo cuando dice eso.
No, digo porque...
Bueno, al alcalde tampoco lo eligen los vecinos.
Sí, bueno, pero...
Claro, pero señor Reyes, usted es el candidato del Partido Socialista a la Diputación de Jaén.
Ernesto, perdón un momento. Ernesto,
¿Pero lo es o no lo es?
No lo soy. Es que te lo voy a explicar porque...
Si yo sé cómo es la elección de la Diputación...
Hay una cosa que se llama respeto a los partidos políticos y respeto a las normativas internas.
Pero esto es un noticio, señor Reyes. Si hoy de Cope Jaén sale que Francisco Reyes no va a ser el candidato...
No es candidato.
Vamos a ver, el candidato interno. Si yo creo que todos nos estamos extendiendo.
No, Ernesto, que no es así, de verdad. Es que no es así. Es que yo sé que me cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero que los nuevos que llegan a esto, está bien, pero vosotros que ya peináis
ni siquiera
tenéis canas para peinarla, ya tenéis que saberlo. Yo lo he dicho muchas veces. ¿Yo aspiro a ser presidente de la Diputación Provincial? Sí. ¿Me voy a presentar de candidato? Sí. Si el Partido Socialista ganamos las elecciones municipales y tenemos la presidencia de la Diputación Provincial, ¿voy a optar a esa presidencia? Voy a optar. Pero es el Comité Provincial del Partido, quien después de las elecciones, en base a nuestros reglamentos, es el que decide quién es el candidato. Me tendrá que elegir mi partido. Por lo tanto, yo no voy a hacer un desprecio a mi organización diciendo que yo soy el candidato.
En puridad,
pero
también...
ni aquí, pero yo te pregunto otra cosa. ¿Hay alguna provincia en este país que haya un debate de presidente de la Diputación?
Bueno, pero igual, a lo mejor, no sé si no estoy ni a favor ni en contra del debate, ni mucho menos, pero ha dicho que desde la Federación de Municipios sí que se pide, ¿no?, que se puedan elegir directamente y que entonces sí sean candidatos. Por eso mi pregunta de si se lo ha llegado a plantear, el decir, bueno, pues a lo mejor sí que es un paso hacia esa...
No, nosotros de la Federación, mira, los presidentes de los cabildos, que son las diputaciones en Canarias, de los consejos insulares, que son las diputaciones en Baleares, hay una urna para elegir directamente al presidente del Cabildo o al presidente del Consejo Insular de Baleares.
También se habló durante mucho tiempo de la elección directa del alcalde, porque tampoco se elige a un alcalde. Son luego los concejales electos los que eligen entre toda la corporación quién es el alcalde o la alcaldesa. No tiene que ser el número 1 o el 4 o el 17. Eso también, yo creo que ustedes... Digo ustedes, los partidos políticos, eso también no han hecho, digamos, pedagogía para el elector.
Vamos, pero si es que vivimos en el momento en que vivimos, pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo para subir un 8,5 las pensiones, ¿nos vamos a poner de acuerdo para modificar la ley electoral?
Sí,
o si no somos capaces de ponernos de acuerdo para bajar el IVA de la luz y del gas, que hay partidos que votan en contra, ¿nos vamos a poner de acuerdo para modificar la ley electoral?
Yo creo que todo esto de las elecciones municipales es mucho más sencillo de lo que nosotros, los políticos y los periodistas, nos montamos. Nada que ver unas elecciones nacionales que unas elecciones autonómicas con unas elecciones municipales. Las elecciones municipales le da igual el mensaje que venga a decir Pedro Sánchez, que venga a venir la ministra portavoz, la Carolina, el otro día, o el ministro Plana. Los municipios, las elecciones municipales son de pie, de patearse en la calle. Le da igual que vaya Paco Reyes. Ellos quieren sus tres candidatos a alcalde, ¿qué le van a poner? Su calle, si le van a poner la farola, si no le van a poner la farola, si le van a arreglar el vado, si no, si a su cooperativa le van a hacer un mejor acceso para que el camino vaya. No sé. Son elecciones totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Entonces, yo lo que sí te quería preguntar es, ¿hacéis el intento de cuando vais a los municipios a hacer vuestros mítines, saliros de vuestro partido? Porque estamos muy acostumbrados a ver a vosotros hablando para vosotros, no solo al PSOE, sino a todos, de patearos esa calle y decir, bueno, pues me voy a ir a los barrios donde no me votan, que sé que no me votan, a intentar recabar otras opciones, a intentar que me expresen lo que he hecho bien y lo que no, en el caso de los donde gobernáis y gobernáis. Porque la sensación es que habláis de vosotros para vosotros.
De alejamiento, ¿no?
Exacto. Esperanza
del ciudadano.
Desafectación.
Quienes sí. estáis en esta mesa me conocéis sobradamente, ¿no? Sobradamente. Paco Reyes no es los 15 días de campaña. Yo me pego 4 años pateándome los pueblos, hablando con la gente. Yo no sé si es bueno o malo, pero escucharlo sí lo escucho. Y normalmente suelo escuchar más que hablar, ¿no? Pero yo coincido contigo. Y no hay que, pasa que cuando nos quieren llevar a ese debate no vamos a rehuirlo, porque es que no quiero opinar. Sí, puedo opinar de todo lo que me planteen. Pero yo coincido contigo que las municipales son otra cosa. Yo estoy absolutamente convencido, porque va a ser así, porque fue así en el 19, que a Julio Millán, en Jaén, lo va a votar gente, hombres y mujeres, que no votarían al PSOE en unas generales, que no votarían al PSOE en unas autonómicas, ni en unas europeas, pero van a votar a Julio Millán, porque han visto durante 4 años la capacidad, la honradez y el trabajo que ha tenido. Y eso son elecciones municipales. Por eso, en municipales hay un resultado, en autonómicas otro, y en generales hay otro. Aquí se votan a las personas, a una persona que conoces. La imagen de Pedro Sánchez, que es lo que te ha trasladado a los medios de comunicación, pero es que a Julio lo ven haciendo deporte y corriendo por su barrio.
Bueno, me estás poniendo el ejemplo de Julio, que no, en la Julio, capital, pero vete al pueblo más pequeñito, a la alcaldesa de Larva. Ahí sí que es verdad
María Ángeles, que van todos los vecinos a su pueblo o a cualquier otro alcalde de otro partido político, sea o no sea competencia. Cuando un presidente tiene un problema o tiene una dificultad o tiene una idea, no va a buscar al presidente del gobierno de España, ni al presidente del gobierno de Andalucía, ni a Paco Reyes en la diputación. Se lo
Francisco,
cuenta su alcalde.
¿Dónde está el secreto de la campaña electoral de en los últimos años? En las redes sociales, en traer primero espadas de los partidos políticos, mercadillos en la calle. ¿Dónde se la juega realmente los candidatos para conseguir esos votos? Porque todo esto ha cambiado mucho.
En unas municipales todo suma, evidentemente. Es decir, redes sociales, pues suma las redes sociales. Los medios tradicionales, suma los medios tradicionales. El radio aporta mucho, pero es muy importante el conocimiento y la confianza que tengas de la gente que te va a votar. Y especialmente que presentemos personas normales. Normales, que en política
no es una comilla eso, ¿eh?
Por eso, sí. Digo normales, normales. Digo normales que estén en la calle, Esperanza, que tú lo sabes, lo que es estar en la calle, y yo soy alcalde de otros partidos políticos, es que hacen esa tarea que yo estoy definiendo ahora mismo, un alcalde que está todo el puñetero día en la calle. Y yo creo que eso es lo fundamental en unas elecciones municipales. Alguien que esté ahí cuando un vecino lo llama, que va por la... Pues yo soy alcalde, está en el bar tomándote un café y llega el vecino, oye, mira, Paco, aquí vaya, vete, pero ya que te veo aquí, pues... Y te tomas café con el vecino.
Son 4 años de campaña, para la oposición también.
¿Es cierto que los alcaldes normalmente se toman las cañas en otro pueblo para que los dejen tranquilos los vecinos?
Ese es un mal alcalde, y el que haga eso no vuelve a ser elegido seguro.
Jesús.
Hablaba Antonio de que van a ser unas elecciones igualadísimas, con mucha... Creo que eso en ese análisis coincidimos todos. En la capital quizá, donde más, o donde mayor incertidumbre hay. ¿Qué expectativas manejáis con este principio de campaña que tenéis? ¿Se está buscando ya algún tipo de aliado en el resto de partidos minoritarios que puedan conseguir alguna concejalía? Porque, insisto, la sensación que tenemos, al menos desde fuera, no sé si dentro del partido igual, es de que va a estar más ajustado que nunca.
Bueno, yo estoy convencido de que Julio va a mejorar el resultado que obtuvo en el 19. Primero, por su trabajo y por su gestión, que creo que está ahí. Eso que te he dicho... que lo he visto en gente de derechas que no van a votarnos en las generales y van a votar a Julio en estas municipales, ¿no? Luego también, alguna gente que ha votado al PP o que es del PP no entienden esos fichajes estrella, que lo haga el Madrid o que lo haga el Barcelona, está muy bien, pero que un partido político fiche entre los titulares a gente que venga de otros pueblos de la provincia de Jaén o incluso de otras provincias, ya lo entienden menos, ¿no? Porque están diciendo que es un reconocimiento o un no reconocimiento a la organización aquí en la propia capital, ¿no? El no reconocimiento a gente que ha estado 4 años en la oposición trabajando, ¿no? Entonces, la suma de la buena gestión de este alcalde, de la gestión, a pesar de la situación económica con la que se ha encontrado el ayuntamiento, que era muy complicada, ¿eh? Que era muy complicada hacer lo que se ha hecho, actuar en los barrios, grandes proyectos, y especialmente, lo que yo más confío, es la ilusión que Julio está despertando. Está despertando en proyectos que ya tienen financiación, que se han presentado en pre-campaña y antes, o propios CTDs, ¿no? Proyectos que están y que han generado ilusión en la ciudad de Jaén, ¿no? Jaén ha recuperado parte de la capitalidad durante estos 4 años y Jaén no ha sido noticia en estos 4 años por noticias negativas. Negativas, que lo fue en la legislatura pasada o el anterior. Y la gente está reconociendo que desde el año 19, perdón, desde el año 95 hasta que llegó Julio Millán, en esta ciudad gobernó el Partido Popular 20 de los 24 años que tiene. Y cuando escuchamos al candidato del Partido Popular hacer una enumeración de todo lo que le falta a esta ciudad, está haciéndole una crítica a sus propios compañeros. Pero, que durante Reyes, 20 años han estado trabajando.
Oh, Jesús. Bueno, es que con quién iba a haber pacto y ha aprovechado, para hacer una campaña electoral.
Es que yo creo que Julio puede obtener un resultado. Es que
mayoría absoluta.
No, yo no digo mayoría absoluta.
Ha dicho que va a mejorarlo.
Va a ser, no, yo no he dicho eso, Ernesto.
Pero
he dicho
si que tenía 12, tiene 12, ¿no?
No, va a ver.
11.
11.
Julio va a mejorar el resultado. Yo estoy convencido de que va a mejorar el resultado. Y el resultado va a depender de lo que quieran los hombres y mujeres de Jaén. Es que es eso, ¿no? Sí, por lo tanto, claro. habrá que esperar ver el resultado para ver qué pasa después de, ¿no?
Pero bueno, con alguna, como le preguntaba Jesús, ¿tendrán alguna preferencia?
No, preferencia primero hay que ver cuáles son los resultados. En segundo lugar, cuáles son las preferencias de tercero. Aquí hay partidos políticos nuevos que no sabemos qué quieren.
Pregúntale otra vez. No, yo voy a ver si lo enfoco de otra manera. Paco, muchos años en política en Jaén, conociendo a los jienenses, la gran incógnita que muchos tenemos también cuando miramos hacia estas municipales es cuánto va a sacar Jaén Merece Más. Ellos son optimistas, creen que 5 o 6, que otros que no van a llegar ni siquiera a 2. ¿Se dan pasos ya en esta campaña para acercarse a ese tipo de partidos que puedan tener una representación que luego venga bien para gobernar? ¿O simplemente estáis haciendo campaña para vosotros? ¿O qué esperáis? ¿Qué expectativas manejáis respecto a esos partidos?
El Partido Socialista va a trabajar para intentar no necesitar a nadie para gobernar. Y eso no quiere decir que tengamos mayoría absoluta. No es necesario. Es decir, en Andalucía ha habido pacto sin incorporar al gobierno a otra gente, ¿no? Gobernando nosotros y gobernando también el Partido Popular. No todos los que lo apoyaron se incorporaron al gobierno. O ya se nos ha olvidado que Vox apoyó a Moreno Bonilla para que Susana Díaz no fuera presidenta y no se incorporó al gobierno. Por lo tanto, ¿qué hay que esperar? En primer lugar, escuchar a los vecinos y vecinas de cada municipio. Y cuando sepamos el resultado, veremos con quién sumamos o con quién nos sumamos. ¿Qué más hubiera querido Pedro Sánchez a nivel nacional que gobernar solo? Pero la aritmética es la que es. Es la que es, ¿no? Y en este caso habrá que esperar ver los resultados. ¿Por qué? Dice, unos esperan conseguir 5, otros esperan conseguir 3. Bueno, hay que esperar al 28 por la noche, ver el resultado y entonces ver si es necesario o no es necesario pactar o cogobernar.
Señor Reyes, pero hablábamos de ilusión. ¿Qué ha hecho mal el Partido Socialista para que parte de los votantes pierdan la ilusión y se vayan a un partido político nuevo como es Jaén Merece Más? Pero, que ya obtuvo muy buenos resultados en la autonómica y parece que puede reproducir ahora.
Ernesto, estamos volviendo a lo que hemos dicho, estábamos hablando con anterioridad. ¿Hablamos de la municipal o hablamos de la autonómica? Yo no sé el resultado que va a sacar Jaén Merece Más. Lo que sí sé es que parte de los argumentos,
bueno, me sirve en la autonómica, porque en Jaén Merece Más, en la autonómica, era una circunscripción provincial. Claro. Cuando ahí se votó dentro de la provincia a Jaén Merece Más, era porque la idea o la ilusión que tenían por la provincia no se la habían cubierto los partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista.
No pasa nada si hemos cometido errores.
¿Cuáles han sido esos errores?
No, los errores los que han visto la ciudadanía. ¿Nosotros cometimos errores en el gobierno de Andalucía? Pues sí, ¿eh? Por eso perdimos las elecciones. Por eso perdimos el gobierno, no perdimos las elecciones. Pero yo les estoy diciendo que las circunstancias que se votaron en motivos de la autonómica no tienen nada que ver con las municipales.
Pero en cualquier caso, Francisco, antes de sembrar hay que preparar el terreno. No sé si está habiendo contactos previos por lo que pudiera surgir.
No, el Partido Socialista no tiene contactos previos con nadie en este momento, ni en Jaén Capital ni en ningún otro municipio de la provincia. Nosotros hemos salido a obtener un resultado suficiente que permita llevar a cabo nuestro proyecto y si puede ser de manera autónoma.
Esto es Jaén Decide en las tardes de COPE.
2023 Jaén Decide.
Llega ahora el momento del diccionario para entender la política y los políticos. Hemos cambiado de sintonía, pero por una razón poderosa. Ernesto, ¿por qué suenan los siete magníficos?
Porque siete fueron los candidatos que posaron en la carrera citados por Ideal Jaén para hacerse una foto.
Ahí te he visto bien. Diccionario para entender la política y los políticos. Los siete magníficos.
Y que conste que yo soy calvo como Jules Brunner. Los siete magníficos posaron los candidatos a la alcaldía en la carrera. Al fondo, la torre de la catedral. Y detrás, oculto, el ayuntamiento. Los seis y ella, de los que solo uno romperá la cinta de la meta electoral. ¿Será el más rápido, el más listo, el más prometedor? Quien sea, desde luego, no tiene la aquel de Jules Brunner.
Que a pesar de su alopecia siempre mantuvo un atractivo espectacular, no hay que negarlo. Segunda palabra:
descorbatados.
Adelante.
Posaron todos informales, desenfadados, sin dar la imagen de lo que debería ser un alcalde de una capital con más de 100.000 habitantes, que no hay que confundir la cercanía con la falta de distinción y la inelegancia. Los aderezos quedan para la toma de posesión, lo mismo entonces también. Temblamos por los excesos.
Esto es Jaén Decide en la COPE. Bueno, pues menos mal que ha elegido los siete magníficos. No se ha ido por un puñado de dólares.
O la muerte solo, tenía un precio.
Solo ante el peligro, o el bueno, el feo y el malo. Pero bien, que lo ha dejado en los siete magníficos.
Usted se pide el feo y el malo.
Bueno, hablando de Wester, ¿cómo está la situación en el oeste? El linarense, que parece que está bastante, digamos, revuelta, ¿no?
Bueno, creo que Javi está haciendo un buen trabajo en tan pocos meses, ¿no?
Javier Perales, el actual alcalde.
El actual alcalde, creo que Javier está haciendo un buen trabajo en tan poco tiempo, ¿no? Cuando llegue mayo, el día 28 de mayo, en poco menos de un año, Javier le ha dado una vuelta a la normalidad en Linares, ¿no? Volviendo a los barrios, hablando con la gente y al mismo tiempo trabajando en Madrid y en otros territorios dentro y fuera de nuestro país, proyectos importantes para la ciudad, ¿no? Yo estoy convencido de que Javi va a tener un buen resultado en Linares, el candidato del PSOE, porque ha trasladado ese nivel de compromiso, esa cercanía y también estar con la gente.
Esperanza, tú que conoces también la política del resto de la provincia, ¿tú cómo ves la situación? Porque en Linares hay muchos pretendientes de la alcaldía. Y tan solo una posibilidad de gobernar.
Bueno, yo no soy de Linares, yo me he quedado aquí, pero en Linares yo creo que los vecinos están un poco hechos un lío. Si los vecinos son los que eligen al alcalde, como...
y el alcalde a los vecinos.
Y el alcalde a los vecinos, yo creo que están hechos un lío, porque tenían unos referentes más o menos claros y en el último año se los hemos desbaratado todos. Bueno, se los hemos, no, que yo no soy de ningún partido, pero se lo han desbaratado todos. Tenían un candidato de oposición que se pensaban que iba a ser Javier, que iba a ser Raúl, y tampoco ha sido Raúl. Luego ves a concejales que fueron con el gobierno de Raúl, se puede decir, despellejando... Sí. Al propio Raúl. Yo creo que los vecinos de Linares están ahí. Uh-huh. Yo creo que sí podría ser el municipio que sí votaran al partido y no a la persona. Porque yo creo que ahí sí tienen más dudas. Bueno, en Linares.
La situación porque de Linares es atípica, cuanto menos.
Es atípica, cuanto menos. Yo creo que sería de las pocas situaciones donde sí se votaría más al partido que no a la persona.
Además, hay que decir que Linares siempre ha sido un feudo del Partido Socialista. Pero, en fin, ¿usted cómo ve, Francisco, la situación?
Bueno, yo creo que
como mínimo convulsa en estos últimos años.
Sí, es verdad, ¿no? Yo creo que ha habido unas circunstancias complicadas a lo largo de la legislatura, donde las elecciones las gana el Partido Socialista, donde un pacto entre tres partidos ponen de alcalde al la tercera fuerza política, ni siquiera fue la segunda, porque Linares lo mete en un paquete de cambios a nivel de Andalucía, donde Linares se lo dan a Ciudadanos, también la alcaldía de Granada, a cambio de que mantenga la diputación de Málaga y alguna cosita más. Nos estamos enterando ahora, cuando están publicando libros contando otras cosas, ¿no? Por lo tanto, no es fácil, ¿no? Pero creo que Javier, el candidato del PSOE, está demostrando capacidad de gestión, está demostrando, como te decía antes, ir por los barrios, algo que el anterior alcalde no lo hacía, escuchar a la ciudadanía, y yo creo que eso va a pesar a la hora de decidir por quién se apuesta en una ciudad con Linares, que insisto, ha habido una legislatura muy complicada, donde nosotros hemos tenido un candidato con un problema de salud, que tuvo que dejar esas tareas de oposición y también el acta de concejal y también el acta de diputado o provincial, pero que Javier se está ganando la confianza de la ciudad de Linares, y yo también soy optimista en esta ciudad.
No sé si usted nos puede clarificar una pregunta que se hace mucho linarense. ¿Qué pasa con el dinero de la Junta y el de campo de fútbol? ¿Se hace o no se hace? ¿En qué situación se encuentra este asunto? Porque lo que hay que clarificar la situación en Linares, porque todos, Ciudadanos, obviamente los primeros, estamos hechos un lío con lo que pasa allí.
Mire, el campo de fútbol de Linares fue una subvención directa de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Linares para construir un campo de fútbol, ¿no? Para remodelar el campo de fútbol. Eso tiene un procedimiento legal. Si no vas a la tienda del barrio ni al Carrefour a comprar el proyecto. Hay que hacer el proyecto, hay que redactar el proyecto, hay que licitar la obra, y eso tiene unos plazos. Y el alcalde de Linares lo está cumpliendo escrupulosamente. No está haciendo lo que ha hecho Moreno Bonilla, adjudicando 243 millones de euros directamente a empresas en temas sanitarios. Eso se pudo hacer cuando estábamos en estado de alarma, donde la ley de contrato del Estado se podía saltar. A día de hoy, no. Y ese dinero irá al campo de fútbol sí o sí, porque es una subvención finalista que el alcalde está haciendo todo lo que puede, intentando adelantar plazos para que se ejecute cuanto antes.
Señores, yo creo que a todos los ciudadanos, a todos los votantes, nos displace mucho la incapacidad que se pone de manifiesto, y usted ha hablado de desastre de la oposición, la confrontación de ponerse de acuerdo a los partidos políticos opuestos. Y yo me acuerdo que, bueno, traigo colación, mi jefe de estudios, cuando llegan dos alumnos que se han peleado, le hace un ejercicio que yo le propongo a usted ahora. Y es que me diga, por ejemplo, en el ámbito provincial, algo que usted cree que ha hecho bien el Partido Popular y algo que han hecho ustedes mal el Partido Socialista.
Bueno, yo creo que el Partido Popular ha hecho algo bien, bien, donde ha estado gobernando.
Pero dígame un ejemplo concreto.
No, le estoy diciendo algo que ha hecho, bueno, digo, el Partido Popular.
En la provincia, algo que usted destacaría del rival político y algo que usted hiciese crítica propia de estos cuatro últimos años en la provincia de Jaén.
Es que a nivel, pero estamos hablando a nivel local o a nivel
provincial. Provincial.
Es que yo le pediría más fácil. Yo sé que la reflexión sería más fácil. Yo le preguntaría a uno del PP, dime algo que el PP haya hecho en Jaén en
yo
el último año.
Yo se lo estoy preguntando
año.
A usted ahora. Prefiero, dígame, no, algo que ha hecho bien el PP y algo que ustedes hayan hecho mal. Porque mis alumnos son capaces de ponerse de acuerdo.
Bueno, yo creo que el Partido Popular a nivel de Andalucía hay pocas cosas que desde Jaén podamos reconocerle.
Ni una sola.
No, estoy diciendo, bueno, la actividad que han tenido sus alcaldes a la hora de afrontar la pandemia. Yo creo que ahí ha habido cierta lealtad por esos alcaldes y lealtad por los compañeros que hemos estado en la oposición. Yo eso puedo aplaudirlo, porque han estado centrados, algo que no ha hecho el Partido Popular a nivel nacional. No lo ha hecho a nivel nacional, porque se ha opuesto a todo lo que ha hecho el gobierno. Creo que es un elemento negativo. Un elemento negativo a nivel nacional y positivo a los alcaldes del Partido Popular aquí, y cada uno habrá cumplido la parte de su programa electoral, que lo habrán intentado, ¿no? Y también desde el Partido Socialista, esos 67 alcaldes que se han dedicado a minimizar las consecuencias del COVID en su vecino y vecina. Yo creo que eso es la parte más importante de esta legislatura, y además haberlo hecho sin competencia, sin tener recursos suficientes y sin recursos humanos ni manual de instrucciones para llevar a cabo esa tarea. Yo es lo que aplaudo de los alcaldes y alcaldes alcaldesa en esta legislatura difícil y complicada.
A mí me gustaría conocer su opinión personal como veterano político local, porque empezó en su pueblo como concejal y luego de alcalde y conoce muy bien la vida municipal. ¿Por qué no se prestigia precisamente más por parte de los partidos políticos el trabajo que hacen todos los concejales y todos los alcaldes en sus pueblos? Porque parece que se les mete en el mismo saco que a los que están en Madrid o en las grandes instituciones.
Porque al final los medios de comunicación, digo que los medios de comunicación, lo que cada vecino ve en los medios de comunicación es la política con mayúscula, lo que sucede en Madrid, hablando lo que sucede en Europa.
Porque lo que sucede, Francisco, pero fíjate, en la mayoría de los ayuntamientos, la mayoría de los asuntos suelen sacarse casi por mayoría, parece.
La mayoría en la Diputación Provincial, consenso. Todo menos las mociones. Es decir, que en la Diputación Provincial y en los ayuntamientos, todo un amplio consenso. Por eso los vecinos y vecinas, cuando llegan las municipales, lo decía Esperanza, votan a su alcalde y a su alcaldesa, que van a votar a su alcalde y a su alcaldesa. No van a votar al partido político que está ahí. ¿Por qué? Porque tienen ese plus de estar ahí dando respuesta a la ciudadanía. Por eso, cuando la gente habla de políticos, nunca se refieren a su alcalde. No ven como
políticos. La prueba la tienes en Porcuna. Da igual donde se vaya Miguel Moreno, que lo siguen montando.
Como la selección alemana, ¿no? Que es el fútbol, una cosa que juegan 22 y siempre gana Alemania.
Pero cuando
en Porcuna, Miguel
pero
Moreno.
Cualquier vecino le hablas de político y del último que se acuerda de su alcalde. Hablan de los políticos a nivel nacional, de los políticos a nivel regional, pero no meten a su alcalde en el político. Este es un voluntario de la política.
Nos quedan 4 minutos. Así que...
Sí, yo un poco al hilo de lo que hablábamos de la sigla.
Ronda rápida.
De la sigla no sigla. Ahora uno de los temas que está candente a nivel nacional son las listas de Bildu, que incluyen a 44 condenados por su relación con ETA. Antes he hablado de aritmética y de la necesidad que tenía el gobierno a nivel español de buscar socios para sacar adelante sus medidas. ¿Teme que esa polémica que se ha generado ahora de uno de los socios que tienen en el gobierno nacional pueda pasarle factura con aquellas personas que, bueno, puedan asociar la sigla de esa gente con la del PSOE?
Lo que es muy triste es que el principal partido de la oposición a nivel nacional, que aspira a volver a gobernar España en unas elecciones municipales y autonómicas, el único argumento que tenga sea ETA y el independentismo. Lo único que están intentando tapar es que en este país, quien acabó con ETA fue un ministro que se llamaba Alfredo Pérez Rubalcaba y un presidente de gobierno en aquel momento que era Zapatero. Y donde está Bildu era lo que queríamos todos los españoles cuando mataban a políticos, a policías, a guardias civiles, a jueces y a personas normales. Les pedíamos que dejaran las armas y se fueran al Congreso de los Diputados. Y allí es donde están, porque lo eligen la ciudadanía. Yo creo que me parece una barbaridad que metan a esta gente. Legalmente pueden hacerlo. Es su responsabilidad en los ayuntamientos. Pero lo que es triste es que en este país el principal partido de la oposición utilice a ETA y al independentismo como arma de confrontación política. Y es un buen síntoma. Quiere decir que no tienen otro argumento.
Yo voy a aprovechar estos últimos minutos para reivindicar el papel de la oposición en los pequeños ayuntamientos. Que poco se habla. Se habla mucho de los alcaldes, pero hay mucha oposición que ha sido muy generosa y que muchos ayuntamientos han sacado grandes proyectos que no salen en titulares, pero que para ese municipio son grandes proyectos, gracias a la generosidad de la oposición. Así que al votante, que analice el papel del que ha gobernado, pero también el que ha hecho oposición.
No, hombre, cualquier gobierno necesita una buena oposición, obviamente, que haga el contrapeso. Muy rápidamente, segundos.
Me quedo con la
Ernesto.
Frustración de que no me ha dicho señor Reyes ni lo bueno ni lo malo y se ha ido a la política
nacional. No, te he dicho la gestión de la pandemia, ambos partidos.
Pero,
sí,
y no ha dicho una crítica del ser, pero un tema jienense para acabar, muy jienense. ¿Cuándo habrá una orquesta de Jaén acompañando al finalista del premio piano de Jaén? Porque estuvo la Orquesta Ciudad de Granada, ha estado la Ciudad de Málaga. En Jaén yo creo que hay músicos y se podría establecer una sinfónica para que acompañase. Y sería la manera de promocionar.
¿Que cuándo habrá una sinfónica en
no,
Jaén?
No, que cuándo, pero es que también la Diputación podría promocionar, y ya que tenemos el premio Jaén, que se fomente y se establezca ese, que esa agrupación existe ya y están tocando.
Bueno, yo creo que algo que se puede abordar y se puede analizar. Los estudios estuvimos dándole vuelta al premio de piano, como también nuestra obligación es darle vuelta a Expoliva, cómo podemos mejorar ediciones posteriores, y creo que en esa línea estamos trabajando. trabajando, dándole un poquito más protagonismo a la música en general, pues que tenemos, sí, como tú bien dices, muchos músicos
si
y muy
buenos.
Si
nos quedamos sin tiempo, de esta manera se nos quedan muchas cosas en el tintero. Es que la tarde ha ido bien. Yo le agradezco a Esperanza que haya estado aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Ha sido la primera de una larga serie de ocasiones las que nos gustaría contar con ella. Gracias, compañera. Hasta la próxima. Don Jesús.
Un placer.
Hasta la próxima, como siempre. Don Ernesto, cuídese mucho.
Eso lo procuro, y como siempre, ahínco.
Y como siempre decimos, Francisco Reyes, mucha suerte.
También nada, muchas gracias. Habéis de cuenta que no he dicho vota a PSOE en toda la entrevista.
Hasta ahora. Esto es Jaén Decide en la COPE.
2023 Jaén Decide.
COPE Jaén. 94.2 FM y 1143 onda media.